El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 11 de septiembre del año 2020. La frase del día. Cuando la libertad llega con las manos llenas de sangre, es difícil darle la mano. Oscar Wilde. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. En este viernes cultural, pero con pandemia, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Hoy volveremos a tener fútbol y una gran final entre dos de los mejores equipos de Colombia. América tiene la ventaja por su gran victoria en Barranquilla. Es favorito y si nada extraordinario ocurre, debería ser el campeón de la Superliga. Pero en el fútbol a veces suceden cosas extraordinarias y todos los partidos son diferentes. Ni el técnico Cruz Real ni Julio Comesaña se aventuraron a pronosticar cómo podría ser el partido. Junior, que tiene un gran equipo, cuenta con la obligación ofensiva si quiere remontar la derrota. Además, es un equipo diseñado en su nómina para atacar. América nos sorprendió con la presión, la intensidad, el manejo del balón y la condición física. Veremos si volverá a apretar como lo hizo en el Romelio o tratará de jugar provocando el error del contrario. Será un lindo partido y una interesante final para celebrar el regreso del fútbol. El que gane, por favor, que sus hinchas respeten el distanciamiento, que usen mascarillas y no abusen de la emoción y de la celebración, porque después lo podrían lamentar.
César, llegó el momento de la verdad en la Superliga. América es local y favorito por la ventaja que le otorga el triunfo de Barranquilla. Solo necesita el empate, pero no será fácil vencer a un Junior que se quiere desquitar. En otra época, la boletería se hubiera agotado para los dos partidos con llenos a reventar, en el Metropolitano y en el Pascual Guerrero. A pesar de la pandemia, el entusiasmo y la pasión superan todos los cálculos. Pero cualquiera que sea el resultado, hay que cuidarse, evitar contagios y seguir con vida. Metido en el fútbol, es posible que América empiece con el mismo equipo que inició en Barranquilla y que Junior tenga algunos cambios en su formación titular. Podrá jugar Mera. Cruz Real sabe que los muchachos rindieron en el primer partido, que merecen repetir y que equipo que gana no se cambia. Pero Comesaña sí mostrará algo nuevo, porque algunos jugadores en el Romelio Martínez no dieron la talla. Final entre dos grandes, entre dos equipos históricos y poderosos. Final para no perder un solo minuto de la contienda. Final para que todos gritemos en una sola voz, ¡que viva el fútbol, el mejor espectáculo del mundo!
Luis Fernando Bedoya Olarte pregunta por qué nunca llamaron a la Selección Colombia al jugador Ubeimar Angulo, quien se nacionalizó armenio y marcó un gol con ese equipo en las Naciones. Uy, don Luis Fernando, porque nos tendríamos que poner a llamar a todo el mundo. La Liga de Armenia es una liga menor en el contexto internacional. Marcar un gol con la selección de Armenia no tiene una gran significancia. Además, yo creo que Ubeimar Angulo no es un jugador, por ahora, de nivel para la Selección Colombia.
Óscar Andrés Báez escribe a elpulso@caracol.com.co desde Bogotá. No quiero ser fatalista, pero con los actos violentos de los últimos días, ¿hay condiciones para que se juegue al fútbol hoy? ¿Quién le va a prestar la seguridad a los equipos en sus desplazamientos? ¿Qué pasa si las barras bravas aprovechan esta situación y agreden a los jugadores? Como están las cosas, Óscar Andrés, usted no es fatalista, usted es realista. Y ojalá que los aficionados tomen atenta nota para comportarse bien. Un problema serio en el fútbol puede obligar al gobierno y a la Dimayor a suspender la liga, y eso sería grave después de tanto esfuerzo.
Ayer ya no lo hicieron. Ayer vi una cantidad de hinchas del América aglomerados en las afueras del hotel. Incluso algunos jugadores reseñaron desde sus teléfonos lo que estaba sucediendo. Eso es irresponsabilidad. Y yo creo que las autoridades no lo deberían permitir. Sé que el tema está muy complicado, que la situación de la policía también, pero no se deberían permitir ese tipo de aglomeraciones. Henry Ríos, el señor Cadena se lleva el Cúcuta para Armenia y no pasa nada. La prensa no se pronuncia y la Dimayor no interviene. Y en segundo lugar, no puedo creer que Michael Rangel y Dubán Vergara aún no se sepa dónde van a jugar. Don Henry, vamos por partes. Lo de Rangel y Dubán Vergara tiene una explicación. Los equipos necesitan venderlos porque están en crisis y necesitan ingresos, pero no hay ofertas tentadoras. Por eso no los venden. Y el tema del señor Cadena y el Cúcuta Deportivo es totalmente recurrente. Armenia le tiró una mano para salvar su localía ante la imposibilidad de jugar en el estadio. La prensa sí se ha pronunciado y son muchos los que hemos hablado y cuestionado la presencia de Cadena en el fútbol colombiano. Y la Dimayor sí interviene, pero lamentablemente ha intervenido en favor de Cadena. Tulio Gómez, en un acto de solidaridad con su colega directivo, que no le ha aportado nada al fútbol colombiano, en cambio, sí le ha quitado, decidió que le debían dar un préstamo para poder pagar lo que debía. Hombre, directivos como Cadena no pueden estar en el fútbol colombiano. Eso disminuye el nivel del campeonato, eso perjudica a la gente que maneja, no les paga, no los trata correctamente, y eso no lo debe permitir ni la Dimayor ni sus colegas directivos. Uno no puede apoyar la mediocridad.
Rangel vale mucho y nadie quiere pagar el millón de dólares. Dubán está con América esperando a ver qué resulta. Y sobre lo del Cúcuta, lo que ha dicho César, lo comparto plenamente. Nosotros aquí en El Pulso, para hablar de nosotros, protestamos y seguiremos protestando. Pero la Dimayor lo ayudó, los otros presidentes lo ayudaron, son solidarios con él, allá ellos. Escribe Nelson Sierra, si analizamos el desempeño de la delantera escarlata con la fórmula del hoy del maestro Rentería, al equipo le falta definición. Después de perder a Rangel, se celebró con bombos y platillos la contratación de Adrián Ramos, quien en los últimos partidos se ha mostrado lento y sin olfato goleador. A Ramos se le debe mantener inamovible en la titular a pesar de su falta de efectividad. Y la contratación de Caprov, ¿es la esperanza goleadora que le falta al equipo? Nelson, hoy América no tiene otro jugador para reemplazar a Rangel como delantero. Analice y verá, revise la nómina y verá. Y así no tenga el olfato goleador de siempre, como usted dice, Ramos debe ser titular. No hay otro para jugar ahí por ahora. Y con relación al señor Caprov, su ayer es bastante flojo y su hoy también. Está libre y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo espero que lo tenga muy en cuenta don Tulio Gómez.
Don Nelson, por favor, llevamos un partido en 6 meses y usted está descalificando a Ramos. Y Ramos fue un jugador muy importante en el América del 2007 al 2009. Por eso se lo llevaron al Hertha Berlín, donde marcó 60 goles en 4 temporadas. En el Borussia Dortmund también le fue bien, en el Granada no tanto. Pero hay que esperar, dele tiempo a Ramos. Juan Cruz Real, hablé con él esta mañana y confía plenamente en la condición de Ramos y en su aporte no solo individual y colectivo. No le demos tan duro, que nosotros tenemos el vicio de destruir nuestros deportistas. Leyendo comentarios esta mañana, por el tiempo que perdieron Egan Bernal, Nairo y Miguel Ángel López y Rigoberto con Pogacar y con Roglic en el Tour de Francia, todo el mundo no, ya perdimos, ya esto se acabó, como si no fuera importante tener 4 corredores entre los 6 de la general y seguir peleando la carrera. Somos de un derrotismo y somos de un negativismo enorme. Preocupémonos por hacer lo que debemos hacer y aplaudamos lo bueno que hacen los demás, pero no los critiquemos así, no los destruyamos. Parece que el deporte favorito en Colombia fuera destruir, fuera criticar, fuera acabar con nuestras estrellas. Por favor, respetémoslas un poquito.
Emer Samir Franco desde Villavicencio pregunta si jugadores como en el caso de Sebastián Villa con el Boca reciben asesoría psicológica en las escuelas de formación, ligas o los mismos equipos. Herbert, me imagino que sí, pero no lo puedo garantizar. Eso debe empezar desde la familia, pero hoy día en eso también quedamos en deuda. Calisto Ávila desde Bogotá manifiesta que Lucas Vázquez en el Real Madrid muestra poco y sin embargo Zidane lo quiere. Sí, Calisto, así es buena su apreciación, pero Vázquez, no lo olvide, es español, es europeo y eso pesa. Io Rendón escribe desde Houston: estoy feliz con la llegada de James a un equipo chico. Le quedará más fácil echarse el equipo al hombro y triunfar, tal como lo hizo Maradona con el Nápoles. Ojalá, Gio, que eso se repita también con James.
Alejandro Navarrete desde Nueva York nos envía un muy interesante correo a propósito de la posibilidad de un traspaso de Luis Suárez a la Juventus. Esa posibilidad es bien, bien distante, don Alejandro. Pero el correo que le envía nos menciona la lista de jugadores que han podido actuar al lado de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Es interesante, Oscar. Martín Cáceres, con Messi 17 partidos y con Ronaldo 3. Henrik Larsson, con Messi 9 y con Ronaldo en el Manchester United 11 partidos. Ezequiel Garay, argentino, con Messi 31 en la selección y con Cristiano 23 en el Real Madrid. Paulo Dybala, con Messi 11 en la selección y 75 con Cristiano en la Juve. André Gómez, con Messi 67 y con Ronaldo 21 en Portugal. Fernando Gago, 67 con Messi en Argentina y con Ronaldo 24 en el Real Madrid. Y Gabriel Heinze, con Messi en la selección 36 y con Cristiano Ronaldo 75 en el United. Y están además Nelson Semedo, Carlos Tevez, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Gerard Piquet.
Edwin Alberto Guarín dice que en Europa se aprovechan mejor los tiros de esquina y que en Colombia se desperdician. Edwin, acá también hay goles después de los tiros de esquina, a veces inclusive olímpicos, pero esta jugada se aprovecha mejor en Europa. Hay más peligro en los cobros y casi siempre la estatura también ayuda. Ellos en general son más altos que nosotros. Finalmente, Adrián Silva Martínez comenta: tengo entendido que la Dimayor no tuvo la delicadeza de hacer un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la pandemia, como se ha hecho en muchas partes del mundo. El único que portó un mensaje a las víctimas fue el jugador Miguel Ángel Borja. Espero que lo critiquen al aire ustedes en El Pulso. Adrián, gracias por hacernos caer en la cuenta de tan gravísimo error. Claro que lo vamos a criticar, lo estamos criticando. No debió suceder. Qué pena con los familiares de tanta gente que perdió la vida. Mil disculpas por no censurarlo antes.
Sí, es una lástima que no lo hayan hecho en ese primer partido. Era casi que obligación. Un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. María Naranjo desde Medellín pregunta: ¿James Rodríguez llegará bien a la eliminatoria? Pues todo depende, María. Ese es un tema incierto. Depende de la continuidad que le dé estas semanas Ancelotti con el Everton. Ya vuelve el fin de semana la Liga Premier. Y dependerá también de cuándo comience la eliminatoria. Ya seguimos. Germán Barco Fonseca desde Manizales: ayer don César Augusto se jactaba diciendo que Messi, qué maravilla, en el día de descanso, prefirió ir a entrenar. Don César, déjeme decirle que en los próximos días de descanso también debería entrenar, porque recuerde que empezó mucho tiempo después que el resto del plantel. Entonces es lo lógico. Pero ahora César dirá que como es el mejor jugador del mundo, para mí solo uno de los mejores, puede hacer lo que le da la gana. Don Germán, no suponga lo que yo voy a decir. Ayer no me jacté de Messi, simplemente conté la historia de que había ido a entrenar en el día de descanso, a diferencia de lo que podrían hacer Bale y Hazard, que era con quien lo estábamos comparando. Pero tranquilo, que así yo admire a Messi y crea que debe tener una situación especial dentro del equipo, no estoy de acuerdo en que haga lo que le dé la gana.
A propósito de Messi, hoy día en toda la prensa del mundo lo está superando Cristiano Ronaldo. Cristiano es el de moda. Cristiano es el de los 101 goles con la selección. Cristiano es la estrella de un Portugal que está ganando. En fin, hoy Cristiano está por encima de Messi. Gonzalo Sánchez Martínez dice: creo que la anécdota de César que contó ayer sobre el 5-0 es cierta. Situación similar la vivimos un grupo de amigos que fuimos al partido. Estando en una cafetería cerca de la Bombonera, pudimos presenciar muchos pronósticos y hubo uno con el 5-0 que no sé si se trató de la misma persona. Ese día pasó de todo. Sufrimos con lluvia de tornillos en el estadio. Nuestra guía, que era argentina, se lastimó la ceja. Nos dieron salida del estadio 45 minutos después de terminado el partido. Gonzalo, ayer se lo dije a César y lo repito hoy. Porque ustedes lo cuentan, debo aceptarlo. Pero yo no creo ni en brujos, ni en pitonizos, ni en gente de ese tipo de negocios. Nunca le puse la mano a nadie para que me adivinara la suerte. Yo creo en Dios y punto.
Sí, yo conté la anécdota porque la pidió un oyente. La anécdota está totalmente documentada. Y es que más de uno estaba con Perea y con este servidor en ese momento de la situación. Pero una cosa es eso y otra creer en que una pitonisa, que es una divina, pueda resolver el futuro. Yo tampoco creo en eso. No creo en que el futuro se pueda adivinar. El futuro se maneja en tiempo presente y dependiendo de eso podrá ser bueno o malo. Simplemente fue una historia curiosa de ese momento.
Entonces, César, no le haga propaganda a eso.
No, porque el dato es bien curioso. Independiente de que ella no tenga poderes espirituales sobrenaturales, creo que haber acertado. El resultado merece un aplauso grande, y más en las circunstancias en que lo hizo. Julián Ospina, desde Denver, Colorado, quisiera compartirles algo muy particular que sucedió ayer, jueves, septiembre 10, con el juego inaugural de la NFL, del fútbol americano. En medio de la pandemia y con la tasa de contagios más altas del mundo, en el partido de los Kansas City, actuales ganadores del Super Bowl, se pudo contar con espectadores en el estadio. Fueron un poco más de 6.000 personas que disfrutaron del partido. Eso hizo parte del 21% de la asistencia. Sigue don Julián. Considero que el fútbol debería tomar como ejemplo este tipo de situaciones, ya que la posibilidad de contagio en un estadio es mínima, contando con que es un espacio abierto donde el aire circula y si las personas evitan las multitudes, existe distanciamiento social y con el uso de tapabocas se podría volver a tener público en las graderías. Yo pienso igual que usted, don Julián. Yo creo que los riesgos en el fútbol son muchísimo menores que en cualquier otra actividad y en concentraciones menores aún, pero a veces las autoridades piensan diferente.
Pero llenar un estadio, César, todavía no. Vamos por pedacitos,
no, pero Oscar,
vamos por partes.
No, no, pero por eso hablamos de 16.000 personas y el 21%, no. Llenar no, con distanciamiento, una silla de por medio. La gente fue con todas las medidas. Pero fíjese, en el país de más contagios en el mundo, asistieron 16.000 personas.
Pero la gente allá es más disciplinada y cumple que la gente de aquí. Carlos Chiquillo escribe a elpulso@caracol.com.co desde Houston. Estimado César y meteorólogo Rentería, otro sobrenombre de César para su archivo. Pero no lo entiendo porque meteorólogo es quien habla del clima y del estado del tiempo, y yo en esos pronósticos no me metí nunca, pero sigo con su correo, don Carlos. Primero, dice él, ¿se podría decir que el Everton es como Millonarios en Colombia? Equipo de tradición que gana cada 30 años. Segundo, ¿por qué y desde cuándo los equipos de mayor rating se dejaron meter el gol de compartir equitativamente los derechos de televisión con los de menor rating? Me parece que esto premia la vagancia y genera conformismo en los clubes, y lo peor, no hace que sus dueños inviertan o mejoren los equipos. Carlos, le contesto las dos preguntas. No es un deshonor comparar a Millonarios con el Everton, pero considero que son dos equipos con pasado y presente muy distintos. Y sobre la repartición del dinero de televisión, se hizo así para buscar votos en ese momento. Y mire usted en el lío que está el fútbol por eso. Siempre tendrán que recibir más los que invierten, los que contratan, los que traen buenos jugadores, los que tienen hinchas y los que llenan los estadios.
Yo creo que no se pueden comparar los dos equipos. Millonarios en Colombia sigue siendo, a pesar de los últimos años, el segundo equipo con más títulos obtenidos después de Atlético Nacional. Pero pues cada uno es libre de hacer las comparaciones que quiera. Gerardo Almanza Lambraño nos pregunta cuáles han sido las tres mejores contrataciones de nuestra actual liga. Yo diría que la mejor contratación podría ser la de Dairo Moreno para el Once Caldas. Está cerca, Tulio Mario Castrillón, el presidente, arregló con él, falta simplemente una ayuda por parte de los patrocinadores de W Play y de la industria licorera de Caldas. Con esa manito, el tema seguramente se podrá definir y concretar. Falta únicamente el pase y salvo de Talleres de Córdoba y ese detalle comercial que le menciono. Esa, para mí, sería la primera. La segunda, la del caballo Ricardo Márquez de Millonarios. Me parece muy interesante. Y la tercera podría ser así a vuelo de pájaro, la de Guillermo Celis del Tolima, porque la verdad, Oscar, no hay muchas contrataciones.
No, nos hemos quedado cortos en el fútbol colombiano, pero a mí me gusta lo de Dairon, porque es buen jugador, porque le hace falta al Once Caldas, porque está en su casa, retorna a casa, y porque así la liga mejora y se ven mejores partidos. Antonio Manuel Gigliotti escribe desde Buenos Aires. ¿Qué tal, chicos? Esto lo dice por mí, pienso yo. Como todo buen argentino, soy hincha del Boca y casi que soy hincha del Nacional en Colombia. Los escucho desde hace 3 meses y me gusta su programa. ¿Cuál es el partido más similar a un Boca-River en el fútbol de Colombia? Para mí, el superclásico de su país es Nacional Millonarios. Antonio, qué placer tan grande recibir su correo. Siga escribiendo, por favor. Y en cuanto al clásico colombiano que se podría comparar con el de Boca-River, no estoy de acuerdo con quienes citan el partido Nacional Millonarios. Ese fue, pero hace rato. Hoy, para mí, es Nacional América.
Claro, lo que pasa es que una cosa es el clásico entre los primeros equipos de una liga. Para don Oscar Rentería, que es el amigo y el precursor del hoy, el clásico debería de ser Nacional Pasto, que son los dos primeros de la liga, y no Nacional América. Por eso yo cada rato le digo, Oscar, no insista con lo del hoy, que se va a contradecir. Para él hoy debería ser Nacional Pasto, pero no, ahí se acomoda y dice otra cosa.
No, César, no enredemos las cosas. Es que Nacional Pasto no puede ser el mejor partido o el clásico ideal e histórico de Colombia. Yo lo que digo es que Millonario y Nacional jugaron el mejor partido y el mejor clásico hace mucho tiempo. Hoy día lo están jugando Nacional y América. A usted de pronto no le gusta, pero ese es mi pensamiento y merece el mismo respeto que todos sus comentarios.
No es que no me guste, sino que como usted dice que el hoy, y que hoy el mejor técnico era Zidane cuando ganó el Real Madrid, y que después el mejor técnico era el del campeón de la Champions, el del Bayern Múnich, y que hoy ya el mejor jugador es otro, pues no. Hoy Nacional tiene 15 puntos y Pasto, con un partido menos, tiene 14, mientras que América tiene 12 y los otros equipos tienen menos. Entonces, si usted fuera consecuente, diría que el clásico hoy en Colombia es Nacional frente al Pasto y no los que usted menciona.
Para que se muerda el codo, el clásico de hoy es América Junior.
Bueno, Valentina Causil Franco, y es el último correo. Tengo una apuesta con un amigo. Si en esa época hubiera existido el VAR, cuando Maradona hizo el gol con la mano a Inglaterra en el Mundial del 86... esa jugada daba para tarjeta roja o amarilla. ¿Qué opinan ustedes? Para mí, amarilla. Da tarjeta roja la mano cuando evita un gol. Pero en esa jugada creo que era simplemente amarilla.
Valentina, estoy de acuerdo con César. Yo también, como árbitro de ese partido, le hubiera mostrado la tarjeta amarilla.
El correo del Pulso es uno solo. Por favor, escríbanos solo a ese correo. elpulso@caracol.com. Ya seguimos. El mejor momento de Alcosto y Catronics, sin duda, será el partido de esta noche entre América y Junior por la final de la Superliga con transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Recuerden que en Alcosto y Catronics, en tiendas y por internet, ustedes pueden comprar tecnología. ¿Qué espera Oscar del juego de esta noche? ¿Lo ve parecido al de Barranquilla?
Sinceramente no, César. No creo que vaya a ser el mismo partido de Barranquilla. Pienso que Junior, perdiendo como está perdiendo el título, va a venir a proponer esta noche en Cali. Pienso que América no se va a meter en la defensa como lo hizo Junior allá en el Romelio Martínez. Pienso, eso sí, que las alineaciones van a tener modificaciones por parte del equipo barranquillero, no tanto el América. Yo, por ejemplo, le cuento que Chaus va a ser el portero titular del equipo americano. Hay una duda, si juega siempre Arrieta o repite Quiñones. Los otros tres serán los mismos, Torres, Segovia y Vasco. En el medio campo no habrá modificaciones, Paz, Carrascal y Sierra. Adelante, no se sabe si va a empezar Jesús Cabrera o Arias. El problema está que Jesús Cabrera terminó con un problema en el aductor. Dicen que ya está bien, pero Arias fue quien empezó en la ciudad de Barranquilla. Entonces estarían completando el ataque Ramos y Vergara. Pero yo pienso que el partido va a ser muy distinto esta noche en el Pascual Guerrero.
Y yo creo que hoy John Arias es titular del América. Esta mañana, hablando con Julio Comesaña, me confirmó en 6 AM que sí va a haber cambios en el Junior, aunque no los confirmó al aire. Pero el Junior podría formar con Sebastián Viera en la portería, Marlon Piedrahita, Germán Mera, Dani Rosero y Gabriel Fuentes, Leonardo Pico, Didier Moreno, Luis Cariaco González, Freddy Nestroza, que es novedad, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja. Yo creo que el partido va a tener mucho que ver con lo que dice Oscar. El Junior tiene que atacar, vamos a ver un juego mucho más abierto, más decidido por parte del cuadro barranquillero, y un América que va a intentar no modificar mucho lo que hizo en el primer juego.
César, ¿qué pasa con Juan Fernando Quintero? Es extraño y muy raro su caso. Mire, Chensén acaba de completar el cupo de extranjeros, mientras él, Juan Fernando Quintero, está en Miami. Ya no es de River. Para llevarlo el equipo chino, si es que lo lleva, tendría que salir de otro foráneo. ¿Qué tal la situación de Juan Fernando Quintero? Ahí hay algo raro, César, algo que no conocemos nosotros.
Sí, y yo creo que no es solo eso que se menciona, de que tiene que salir uno de los 7 foráneos para abrirle cupo a Quintero. Además, es muy raro que el equipo chino haya decidido llevar a Quintero desde Buenos Aires a Miami en el avión de Messi y dejarlo un mes en Miami antes de reincorporarlo a la liga que ya comenzó. Algo extraño pasa ahí y no lo veo claro. Y no sé, me luce que la posibilidad de Quintero no está resuelta todavía.
Habló Gerard, el técnico del Rangers, sobre Morelos. Ha trabajado duro. Eso me dice que está concentrado. Estará disponible para el partido de mañana. Ranger jugará contra Dundee por la Liga de Escocia a las 9 en punto.
De todas maneras, se mantiene la posibilidad de que salga, de que lo vendan, a pesar de que arranque jugando. Eso se puede dar en el fútbol europeo. Y recordemos que hoy, en el partido de final de la Superliga, hay diferencia de gol. Si llega a ganar el partido el cuadro Junior 2-1, habrá cobros desde el punto penalti. Un delantero antioqueño, Leonardo Acevedo, que tiene 24 años, fue confirmado como refuerzo del Logroñés de la segunda división de España. Llega cedido por el Sporting de Portugal. Este muchacho Acevedo fue un delantero que se formó en Atlético Nacional y como juvenil lo traspasaron al Oporto en el año 2014 y se ha ido fortaleciendo, formando y ya ha llegado al Logroñés español.
América sumó otro jugador a la concentración de hoy. Se trata de Luis Sánchez. Me acaba de contar José Alberto Ortiz que este muchacho regresó del Saint-Étienne, donde había sido prestado, y se unirá al equipo para el partido de esta noche. Se cansó Independiente, César. Dijo, no más Montero. Nah, ya no más, el Tolima no quiere, yo no tengo tanta plata. Ya Montero no va más y contrató a Marcos Díaz, portero que pasó por Boca y que actualmente estaba libre.
Es que se estaban manejando cifras que no eran reales. Independiente no iba a pagar 2 millones de dólares por Montero. La oferta de Independiente fue de 1.5 millones de dólares por el 70% y esa propuesta la rechazó de una el Deportes Tolima. Yo aquí le conté, cuando todos daban por un hecho el tema, que era una noticia que no era confirmada, porque la misma directiva del cuadro Deportes Tolima me había dicho que el tema no iba por buen camino. Además, pedían mucho plazo, Oscar, demasiado plazo, 3 plazos, casi un año, para pagar una cifra que no es tan alta. Y recordemos que los argentinos son realmente malos para pagar en el fútbol. El delantero del Barcelona, Ansu Fati, se lesionó la cadera durante un entrenamiento. Lo hizo en el campo de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la práctica de la mañana, y su tiempo de baja va a depender de la evolución. Pero esos problemas de cadera, Oscar, son más aburridores de tratar.
¡Ave María! Eso es terrible. Óigame, si yo le digo, César, regresó papá, ¿usted en quién piensa?
Regresó papá. ¿Papá Noel?
No, Neymar ya no tiene coronavirus y se reincorporó a los entrenamientos del Paris Saint-Germain. Escribió en su cuenta de Twitter, papá está de vuelta.
Pero es que además a ese le gusta jugar. Ese puede que le encante la fiesta, irse para el mar con los amigos y la gente, pero a ese le gusta jugar y le gusta entrenar. En cambio, los otros que tienen coronavirus, Ángel Di María, Leonardo Paredes y Kylian Mbappé, siguen en cuarentena, advirtiendo que Mbappé fue detectado con coronavirus una semana después que los suramericanos.
Carlos Diago, el secretario de Deportes y Recreación del municipio de Cali, resolvió no prestarle el Pascual Guerrero al Boca Junior para sus partidos de la B. Dijo, hay muchos equipos, hay muchos partidos y la cancha no resiste tanto.
Mire las canchas como están, mala la de Cúcuta, mala la del Romelio Martínez, y me dicen que hay otras canchas que nos van a sorprender con el regreso del fútbol. Thiago Alcántara participó hoy del primer entrenamiento del Bayern Múnich, pese a las versiones que ya lo dan como jugador traspasado al Liverpool. Tienen que ir a cumplir con su contrato y con lo respectivo en sus equipos. Y miren que el primer partido de la reanudación de la Bundesliga va a tener público. Usted sabe que ya el público está volviendo. En Inglaterra se aplazó ese tema por los brotes de coronavirus. Y en Alemania va a tener aficionados el Borussia Dortmund ante el Mönchengladbach.
Algunos titulares de los principales periódicos deportivos del mundo. Primero los de España. AS. A por ellos. Los franceses Camavinga, Mbappé y Upamecano estarán listos para el Real Madrid el próximo año. Mundo Deportivo, entradas y salidas para el Barcelona. Pjanic ya está en Barcelona, mientras que una decena de jugadores esperan su destino. L'Equipe en Francia, privado de 7 jugadores importantes, Paris Saint-Germain perdió su primer partido de la temporada tras un grave error de su portero Bulka. Gaceta de lo Sport, Higuaín out, Suárez in, Gonzalo está listo para llegar al Inter de Miami. The Guardian, dirigentes deportivos presionarán al gobierno para el regreso de fanáticos a los estadios. Pilotos están siendo revisados por rebrote de COVID-19. Finalmente, Olé en Argentina. Noticia bomba. Messi podrá jugar la próxima fecha de eliminatorias contra Ecuador porque prescribió la fecha de suspensión.
Ya vamos a hablar de la eliminatoria después de estos mensajes. Bueno, Oscar, estamos pendientes de la decisión de Conmebol previo acuerdo con FIFA para saber si hay condiciones para hacer la eliminatoria a partir de octubre, como quieren ellos, pero existe la posibilidad de aplazarlas debido a la crisis sanitaria. El problema, aunque en Colombia se abren los vuelos el 21 y ya el tema está normalizado en el continente, el problema es que todavía hay países en Europa que están exigiendo la cuarentena de los 14 días para el regreso de futbolistas. Ayer contaba, creo que era Diego en conexión, que existe la posibilidad de contratar un vuelo charter para que se unan en un sitio de Europa los jugadores de Colombia y de Venezuela y se vengan juntos al primer partido si se mantiene la fecha de octubre.
Pienso que lo mejor, lo más conveniente, es hacer esa eliminatoria el próximo año. Nos recomienda Andrés Rojas Millán los siguientes partidos para el fin de semana. Mañana sábado, Fulham Arsenal a las 6:30, Liverpool Leeds a las 11:30, Granada Atlético a las 11:30, Galatasaray Gaziantep a las 12 del día. El domingo, West Brom contra Leicester a las 8 de la mañana, Tottenham con Davinson Sánchez contra el Everton de Mina y James a las 10:30, y luego a las 11:30 Villarreal de Vaca contra el Huesca. ¿Usted cree que James va a jugar mañana? Yo pienso que por lo menos algunos minutos va a estar en la cancha.
Sí, de pronto de inicialista no, pero yo creo que lo van a poner un rato, lo va a poner Ancelotti, me parece que sí. La Liga Femenina, Oscar, tiene fecha de comienzo, 17 de octubre, con calendario y división de grupos. Ya es una noticia concreta para las mujeres que estaban atentas y esperando la decisión. Esto, pues, da 5 semanas para poner a punto los equipos, poder llegar sin riesgo de lesiones. Y le cuento el tema de Dairo Moreno al Once Caldas. El negocio lo está haciendo Tulio Mario Castrillón, no como han dicho algunos que los nuevos dueños. No, lo está haciendo Tulio Mario Castrillón. Hay acuerdo con Dairo Moreno, falta únicamente el visto bueno a través del pasisalvo de Talleres, que no lo ha enviado, y un dinero que deben recoger de los patrocinadores, porque es un jugador costoso. El presidente Fernando Salazar de Río Negro dijo, mire, no podemos contratar a Dairo Moreno, aunque queremos, porque los costos son elevados y no tenemos capacidad para eso. Y si hay una cosa importante que ha tenido Río Negro a lo largo de los años para mantenerse en la primera división, es su criterio en el manejo económico del equipo y la consecución de jugadores con nombres a unos razonables.
Ante la noticia que Messi quedó habilitado para jugar el primer partido de la eliminatoria, Chile pide que lo mismo se haga con Gary Medel. Habló Koeman antes del partido amistoso del Barcelona mañana. Messi dijo es el mejor. Ojalá pueda seguir en su máximo nivel en esta temporada. Estas semanas han sido positivas. Los jugadores están trabajando muy bien. Mañana cada jugador va a estar 45 minutos. Vamos a hacer 2 equipos. Buscaremos la intensidad del partido y nuestro orden de juego.
Higuaín rescindió contrato con Juventus. Llegaron a un acuerdo. Es esperado en el Inter Miami para la próxima temporada. Y el delantero colombo-italiano Eddie Salcedo se unió a la pretemporada del Inter de Milán, aunque el Hellas Verona, donde jugó en el último año, pretende tenerlo una temporada más.
Lloró el argentino Ever Banega al despedirse del Sevilla. Se va para Arabia Saudita. Siento que ya le he dado todo lo que tenía al Sevilla. Surgió una oportunidad muy buena para mí y para mi familia y por eso tomé la decisión. Este es y será siempre el club más importante de mi vida.
Llegó el momento del álbum del pulso con don Guillermo Ruiz Bonilla para hablar de por qué la idea de Atlético Nacional de tener un equipo con puros criollos. Don Guillermo, bienvenido y buenas tardes.
Un cordial saludo, César, Oscar y toda la gente que nos escucha. Bueno, el Atlético Nacional arrancó como Atlético Municipal porque los jugadores los pagaba y eran del municipio. Y el primer campeonato lo juega como junior con jugadores únicamente colombianos. Se mantiene con esa nómina hasta 1952, donde no utilizan ni un extranjero. Todo en el Dorado, casi todo el Dorado, lo jugó con jugadores nativos. Para 1953 contrata al primer extranjero, se llama Atilio Miotti, un rosarino que ha jugado en Newell's Old Boys y en Santa Fe. Entre 1953 y 1957, Nacional utiliza 23 jugadores extranjeros y consigue el título del 54 y el subtítulo del 55. Esa campaña, esos 5 años siguientes, utiliza extranjeros hasta 1958, que nuevamente vuelve a su línea, la de los puros criollos. Allí juega hasta 1961 con esa nómina, pero sus jugadores generalmente son de equipos de la comarca o de la selección Antioquia fundamentalmente. Entonces pasa el tiempo y en 1962 la Junta Directiva resuelve contratar un técnico extranjero, Pepe Chegoyen, que trae 7 jugadores uruguayos de muy poca monta. El señor Echegoyen dirige 13 partidos, gana 2, empata 2, pierde el resto y es despedido. Y luego viene René Seguini, que trae argentinos, a Castromán, en fin, alguno más, con los cuales cumple la campaña, desistiendo de alguna manera del objetivo que era mantener el equipo únicamente con jugadores colombianos.
Guillermo, Nacional después de los puros criollos contrató unos extranjeros que no le dieron resultado. Después retomó la idea. ¿En eso cómo influyó Maturana?
Oscar, sí, el Atlético Nacional retornó a su filosofía entre 1987 y el 2004. únicamente jugadores colombianos tendrían su nómina. Durante ese periplo ganó 4 títulos en el 91, 94, 99 y la Copa Libertadores de América. Y además de eso, tuvo un total de 10 entrenadores, de los cuales 8 eran paisas y 2 eran técnicos de región. Estuvo Francisco Maturana, Luis Fernando Suárez, Hernán Darío Gómez, estuvo Juan José Peláez, Norberto Pelufo, Navarrete, Carlitos Navarrete, estuvo Luis Fernando Montoya y Alexis García. Y argentino, Reinaldo Merlo, y el vallecaucano, el colombiano, el bogotano, perdón, José Cheche Hernández. Además, ese equipo de Nacional fue la base de la Selección Nacional de Colombia, que disputó los mundiales del 90, 94 y 98. Un logro muy importante, que luego se cambió la filosofía a partir del fin de la filiación 2005 hasta nuestros días. Volvieron a traerse jugadores extranjeros. El primero que arrancó con esta nueva era de jugadores extranjeros fue Jorge Rojas, el venezolano, y el segundo fue Huguito Morales, el volante 10. Sin duda, una filosofía que ojalá se nos tuviera en cuenta, porque sus jugadores de divisiones menores y sus jugadores de la región son de gran valía. Nacional siempre defendió al valor colombiano.
Guillermo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, César, Oscar, y esperamos seguir contando historias del fútbol profesional colombiano.
Guillermo, muchísimas gracias, y así llegamos al final por hoy. A ustedes gracias por la compañía. Un fin de semana, celebraciones tranquilas en Barranquilla o en Cali, donde quede el campeón, y como siempre, gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.